va? Muy, pero muy buenas noches, muy buenas tardes, noches podríamos decir, porque comenzamos desde la Carpa de la Dignidad, la transmisión especial de Radio Nacional, en este primer segmento desde Radio Nacional Río Grande, con estos primeros 60 minutos que vamos a estar en el aire, transmitiendo directamente desde el Monumento a los Caídos en Malvinas. Como les decía, vamos a estar cubriendo este primer segmento de nuestra transmisión y a partir de las 9 de la noche o de la hora 21 ya se sumarán nuestros compañeros de Radio Nacional Buenos Aires, Oscar Cholo Gómez Castañón, junto a Ana Hercheson, para poder llegar a todo el país y para de esa manera entonces llegar hasta las 40 emisoras desde el norte a sur y desde la cordillera hasta el océano Atlántico con la vigilia del 2 de abril. La mesa está servida, ¿no? Porque estamos realmente en un estudio de lujo que han montado los técnicos de Radio Nacional. Vamos a ir presentando entonces a quienes vamos a estar a cargo de este primer segmento de la transmisión de Radio Nacional Río Grande en este caso. Sebastián Bendaña, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, bienvenido.
Fernando Tropea, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a todos ahí los que están del otro lado, esperando, expectantes por lo que va a ser toda esta noche. Esta noche donde nosotros, bueno, apenas estamos calentando motores en lo que es nuestra programación, donde lo propiamente estelar en cuanto a nuestra programación comenzará en algunos minutos nada más, como bien vos decías, con la conducción de Oscar Gómez Castañón, con Ana Gerchenson encabezando la programación, justo a Sebastián Ferrari, director de LRA10, y Jorge Canals, director de LRA24, bueno, haciendo la programación, la transmisión para todo el país, ¿no? Por primera vez esta vigilia, Río Grande, capital nacional de la vigilia, que tendrá espacio en cada rincón de la República Argentina.
Así es. Bueno, también está con nosotros aquí esta noche compartiendo la mesa. Un gusto tenerte, Mari Guzmán. Buenas noches y bienvenida.
¿Qué tal, Fernando? Sebastián. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando en AM640 FM88.1, la verdad que es un placer estar aquí en la Carpa de la Dignidad, como lo hacemos todos los años, y en esto tan especialmente saliendo para todo el país.
Así es. Vos, que Mari, que sos más joven que yo y tenés más memoria, ¿cuánto hace más o menos que venimos a la vigilia? ¿Más de 10 años? Yo sacaba la cuenta.
Un poco más.
Sí, sí, la Fernando. Vigilia tiene 22, pero me parece que hace más de 10 que venimos.
Sí,
¿eh?
Sí. 15. Ah, sí.
15.
Ponele 15, mira, sí, Fernando.
Mari,
sí,
me ya redobló la apuesta.
Sí. Bueno,
muy bien. También lo presentamos a Ulises Papalardo, nuestro joven periodista de la radio, porque, bueno, es el más joven de todos, ¿no? Tenemos que decirlo, pero es un gusto tenerte aquí en la mesa de trabajo, Ulises. Muy buenas noches y bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Fernando. Sebastián, Mari, ¿cómo están? Muy bueno, gracias por la introducción.
No, por favor.
Bueno, vamos.
¿Usted
a
no estar... se siente joven?
Me siento joven.
Bueno, y a las vigilias solía venir a las vigilias. Nosotros vemos, sí, que muchos jóvenes vienen a la vigilia,
vienen
habitualmente.
Bueno, en primer lugar, y como les habrá pasado a muchos con la escuela,
claro,
como suele suceder con los colegios cuando, bueno, te traen a visitar los stands, a hablar y participar de las charlas, porque recordemos que las mañanas se hacen charlas con los veteranos de guerra, que cuentan un poco la historia. Hay mucha infografía aquí en la carpa, hay muchos stands para participar. Bueno, y también con los actos de la escuela, formales, así que sí, creo que más allá de la historia de cada uno, creo que todos de alguna forma u otra hemos participado desde hace años en esta tradicional vigilia, y bueno, este no iba a ser un año diferente.
Así es, le tocó desfilar.
Son distintas. Algún... Sí. Son distintas.
Todas son distintas, ¿no?
Sí,
porque yo decía los otros días que por esta carpa han pasado no solamente todos los excombatientes, sino que hasta presidentes de la nación, ¿no? De presidente de la nación para abajo pasaron todos acá. Gobernadores, sí, intendentes, senadores, diputados, bueno, hablando de funcionarios públicos, ¿no? Pero cuánta gente, vecinos comunes que han pasado,
vecinos,
a lo largo de todos los años, ¿no?
Vecinos que van cambiando, ¿no?
Claro.
Hay un recambio con toda esa gente que viene todos los años.
Sí.
Entonces, es siempre diferente, siempre es diferente. Está muy, muy lindo.
Así
hoy
es.
Está muy, muy concurrido como todos los días. Todavía es temprano.
Sí, sí, todavía es temprano, pero cuando nos acerquemos un poco más a la hora 22, a la hora 23, ya vamos a ver que la calle Héroes de Malvinas, porque así se llama aquí adelante del monumento, bueno, ya prácticamente está colmada de gente, ¿no?
Dios,
así que bueno, Sebastián Vendaña, tenemos no solamente nosotros cuatro estamos saliendo al aire en este momento porque el equipo de producción y de trabajo es muy grande, así que no queremos olvidarnos de ninguno y queremos presentarlos a todos también.
Absolutamente. Fernando, bueno, vamos a decir que aquí en exteriores está Pepe Fuensalida junto a Raúl Urtasu, con la operación técnica. Estamos también con Adriana Cabrera, que está con
así
nosotros,
es.
Que está a cargo de la producción de lo que será esta primera hora. En Estudios Centrales, nuestra compañera Lede Banasoto, junto a Oscar Moreira y Alberto Grosso, quienes están a cargo de la locución, operación técnica y página de internet, respectivamente. Y bueno, en un rato va a quedar totalmente completo el equipo cuando la programación oficial para todo el país comience a partir de la hora 20:55, más o menos un ratito antes de la hora 21, ya estaremos haciendo el pase correspondiente.
Así es, porque vamos a decir que en el primer segmento de lo que será el programa especial va a haber un dúplex con la ciudad de Posadas, porque allí está, bueno, el Tecnópolis Federal y está Sandra Miano, y recién la escuchábamos al aire, ¿no?, a Sandra. Así que va a haber un dúplex entre el extremo norte de la República Argentina y aquí Río Grande, donde van a estar Gómez Castañón y Ana Hercheson y Sandra Mianovich en Posadas, donde van a intercambiar opiniones y de alguna manera van a estar conversando por lo menos en los 10, 15 primeros minutos del programa. Bueno.
Muy bien, Ulises se vino con unos guantes.
Sí, se vino.
Qué facha que tiene Ulises.
No, hoy venía pensando de que el anterior año, se me habían congelado las manos, así que dije, voy a ser más
precavido.
Claro. Voy a llevar unos guantes.
11 grados, ¿eh?
Ese es el precio de toda vigilia, que se te congele algo.
Sí, claro.
Desde el dedo gordo del pie hasta el dedo gordo de la mano, pasando por todo el resto, algo se te va a congelar seguro.
Pero vamos a contar que, sobre todo para la gente que quizás nos escucha a través de internet, que no está aquí, no está en el lugar cercano, que hoy hemos tenido un día espectacular.
Hoy
nosotros
sí.
Abrimos allá por las 10 de la mañana, teníamos un poquito de niebla apenas, pero ya prometía a esa hora de la mañana, y tuvimos una tarde propia de primavera más que de otoño e invierno, ¿no?
La verdad que sí, yo recuerdo que algunas vigilias hemos estado acá hasta con agua, nieve, escarcha. Bueno, en una época, ¿se acuerdan que del temporal que se había venido, la carpa comenzó se levantó la carpa y la carpa comenzó a agrietarse y empezó a entrar el agua, ¿no? Adentro de la carpa, de la tormenta que hubo ese año.
Sí.
Realmente hoy Pepe se acordaba que tenía que empezar a juntar todos los equipos porque se inundaban los equipos acá adentro. Una cosa realmente increíble.
Bueno, pero ahora tenemos 11 grados.
Ah,
le decimos a la gente, cielo despejado, no hay viento, por lo menos es una caricia para Río Grande el viento que podemos tener a esta hora, ¿no?
Vemos
no
sé la luna y todo.
Sí, creciente.
Así es. No se extrañe que veamos hasta la luna reflejada en el mar esta noche. Así que, bueno, ese será otro espectáculo aparte también que tendremos.
Bien, vamos a contar que a esta hora aquí, en este mismo lugar, nosotros estamos ubicados en el centro de la carpa. La mitad será, más o menos.
Sí, más
mitad,
o menos.
Mitad de la carpa. En uno de los extremos está haciendo la tradicional misa también, que ha comenzado prácticamente con el inicio de nuestra programación.
Así es.
A la hora 20. Mucha gente, obviamente, asistiendo, pero mucha gente también en los alrededores de lo que es esta carpa, prácticamente colmado en cuanto a público en lo que son tanto los extremos norte como sur de este mismo lugar. Muchísima gente transitando. Hasta que llegamos nosotros un rato antes de las 8, todavía no estaba cortado el tránsito. No sabemos ahora, pero todavía no estaba cortado del todo el tránsito. Es decir,
Estaba cortado parcialmente, podríamos decir. Porque...
Pero la gente que quería acercarse quizás para estacionar a 2 o 3 cuadras todavía podía.
Sí.
Sobre todo en el sector de Torne, en cercanías del BIM 5, aquí muy cerquita. Sí. Todavía podía. Así que, bueno, esto lo decimos porque seguramente... nosotros hemos venido muy temprano, pero hay gente que va a ir llegando entre las 9 y 10 de la noche, ya más cerca de cuando van a empezar todas las actividades que ya conocemos y que en un ratito vamos a estar repasando.
Así es, recién Mari decía que todos los años es diferente. Bueno, este año otra de las cosas que se ha incorporado en gran cantidad son los lugares para poder comer algo que en las vigilias anteriores no existía demasiado, pero ahora tanto para la zona norte como para la zona sur vemos que muchos colegios o algunas instituciones han instalado pequeños stand o buffet donde la gente puede adquirir alguna comida, alguna bebida, algo caliente.
Típico, el café.
Claro, el café.
El café, el mate.
Claro, un pancho, un choripán, una hamburguesa, porque también vemos que hay muchos...
Yo estuve viendo precios, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Cuánto? Café con bizcochuelo, 25 pesos.
Sí.
Café con
nosotros también vimos esa promo.
Choripán 45.
Ajá.
Y bueno, está precio...
Yo creo que mediante vaya pasando la noche va a estar más barato.
Sí. Si no están tan apurados, tan hambrientos, claro. Aguántese un poquito.
Es que es temprano igual.
Sí. Claro, es temprano igual. Bueno, siempre también, y esta noche no es la excepción, más allá de que en estos momentos se esté desarrollando la misa que ya estaba programada para la hora 20, pero vemos que la carpa ya se está empezando a llenar de gente. Claro, es el lugar más cómodo que tiene todo este predio porque está más a resguardo, porque más allá de que no hace mucho frío, pero esa brisa del mar, esa brisa húmeda del mar, acá se siente mucho más. Y bueno, podíamos recién apreciar cuando veníamos caminando por Avenida Héroes de Malvinas, que sin lugar a dudas la brisa se hacía sentir y llegamos todos medio humedecidos, le voy a decir, de esa
hemos llegado
de
esa brisa. Así, sí.
Pero llegamos, así
no
es.
Estamos tan lejos, le podemos decir a la gente que nos escucha Radio Nacional, nos hemos venido caminando porque no estamos tan lejos.
No, para nada, estamos aquí a unas cuadras nada más, así que bueno, la idea era tratar de hacer lo menos engorroso posible, porque creo que en estos momentos para traer un vehículo, estacionar el vehículo y todo ya se empieza a complicar bastante, ¿no? Así que bueno, la idea era tratar de hacer el menos movimiento posible. Bueno, seguramente dentro de algunos instantes ya comenzaremos a tener algunas notas, algunos protagonistas, empezaremos a charlar seguramente con gente que ha venido de otros lugares, porque habitualmente lo que ocurre es eso también, ¿no? Que mucha gente llega de otros lugares por diferentes motivos, pero o con diferentes historias, ¿no? Pero lo concreto es que hay mucha gente que viene a visitar Río Grande, que viene a visitar esta vigilia que por allí tanto le cuentan en otros lugares y que cuando llegan lo que le contaron es poco, ¿no? Porque realmente se quedan asombrados de todo lo que se realiza para conmemorarle el 2 de abril, cosa que en otros lugares del país creo que no es ni por asomo.
No es así, no.
Manera, ¿no?
Estamos hablando de excombatientes también,
claro,
que vienen y bueno, se juntan acá precisamente por esto, ¿no? Por la vigilia, y gente que viene de otras provincias también para saber, como decías vos, Fernando, para saber cómo se vive acá. Y sí, de cómo se vive acá se vive muy diferente.
Seguro,
¿no?
Sí.
Es totalmente diferente. Acá es como que la cosa está viva todavía, ¿no?
Sí,
todo aquello.
Sí, sí, realmente, está todo muy latente, ¿no?
Inclusive, Fernando, hay muchas actividades que están organizando y pensando gente que obviamente ha estado ajena a todo el conflicto. Por ejemplo, hoy muy temprano tuvimos esta carrera de regularidad pensada y diseñada por gente totalmente ajena. Después tuvimos a los nadadores, más de 20 nadadores que llegaron desde Mar del Plata, también. Ajena al propio conflicto. Nosotros dialogamos con un bombero hoy temprano
también,
que
vino
desde
Córdoba,
que no estuvo él en Malvinas, de hecho entró al ejército luego, lo que nos contó, y que bueno, que lo conmovió la historia, que nos contó la historia de un libro también, y que siempre soñó con estar acá. Dijo, la verdad que yo ya me voy más que complacido, ya todo lo que yo pensé ha sido superado y lo que venga será de regalo. Bueno, seguramente lo veremos en un ratito por aquí, pero digo, mucha gente, como suele pasar, de hecho siempre en Río Grande, al menos en la víspera del 2 de abril, se sabe que la cantidad de gente se va superando año tras año, de la cantidad de gente que concurra, y hoy creo que vamos a estar en números récords, por sobre todas las cosas como está el día, porque realmente ha acompañado y no se espera una jornada tan fría como, por ejemplo, bien Ulises apuntaba allá por el año 2015, donde bueno, el frío castigaba,
no, terrible.
Castigaba realmente.
No solamente
de una
el frío,
importante.
Sino el viento también, Sebastián.
Claro,
el viento era importante, ¿no?
Sí,
hablemos de ráfagas que llegaban, pasaban los 100 kilómetros.
Sí,
horario,
hubo,
¿no?
Hubo vigilias que realmente era impresionante el viento.
¿Se acuerda que quién vino a cantar? Ese año vino Jairo a cantar.
Vino Jairo.
¿Se acuerda el frío que tenía pobre Jairo?
Sí, pobre Jairo, la
el
verdad. Frío, que
y el año pasado.
Julia Senko también
Julia
vino.
Julia el año pasado tuvo Julia Senko.
Sí, Julia Senko también vino en una oportunidad. Así que bueno, este año creo que también hay alguien que va a venir a cantar la marcha de Malvinas y el himno. Así que bueno, de alguna manera también vamos a tener un invitado especial para ese momento tan especial de la vigilia.
Así es.
Bien. Han transcurrido exactamente 20 minutos de la hora 20. Y bueno, tenemos tenemos nuestro primer invitado en esta mesa, a quien
joven.
Bueno, joven invitado, ¿no? Así que ya lo vamos a presentar.
Bueno, lo saludamos a Gadiel Ducomún, ¿está bien pronunciado?
Sí.
Gadiel, ¿cómo te va? Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, sí.
Bueno, ¿de qué colegio, Gadiel?
Colegio Provincial Antártida Argentina.
Bueno, y contanos, porque venís a contarnos acerca de un monumento en el barrio Austral.
Sí, no, en el monumento de acá.
Ah, perdón.
Bueno, el arco representa la entrada hacia la isla Malvinas, que está custodiada por el soldado y la Virgen María. El perro está en memoria de todos los perros que murieron en la guerra, en la batalla de las Malvinas. Después, si se ven desniveladas las paredes que están al frente, es porque representan las alas de un avión. Después están las cadenas, que cada eslabón representa a una de las 323 personas que murieron en el barco, en el crucero Ara General Belgrano. Después hay 16 banderas, que representan a los caídos del BIM 5. En las extremidades, el primero y el último representan a los suboficiales. Después las otras 14 representan a los soldados, que cada uno está caracterizado por su nombre abajo de cada bandera.
Bien, bueno, es muy importante, Gadela, ahora te dejo continuar, porque uno por ahí pasa por fuera del monumento, lo ve, lo aprecia, saca alguna foto eventualmente también, lo comenta acerca de lo que significa y demás, pero por ahí no toma dimensión de los significados que tienen cada una de las cosas que vos nos estabas contando, que bueno, me imagino que también habrá sido todo un trabajo de investigación, de preguntar, de consultar, ¿no?
Claro, sí, sí, por ahí uno pasa por el frente y dice, bueno, las banderas están porque sí, las cadenas, claro, qué sé yo, para asegurar, pero no, cada cosa tiene su significado. Nosotros aprendimos la información de cada parte del monumento por profesores, por buscar revistas, y por suerte tuvimos el privilegio de conocer a que construyó el monumento, y ahí nos explicó que hubo cambios y cada cosa. Cada escudo que está abajo de las banderas, está en una, está el BIM 5, que es el de la ciudad, y al lado las personas que murieron de cada fuerza. Ajá. Después se encuentran el cañón y la ancla, que representan a la Fuerza Armada Naval. Y por último, bueno, está la mira, que muchos piensan que es una cruz, pero en realidad es la mira de un avión, que al igual que el cañón, siempre están apuntando hacia Malvinas. Ajá. Después está el mural, que está en memoria de todos los pilotos caídos de la Fuerza Aérea. Es más, fue el primer monumento que se hizo, y después se fueron creando todas las otras partes.
Claro. Y esta persona que ustedes dialogaron con él, que fue el que lo construyó, bueno, más allá de la experiencia, ¿no?, de construirlo, ¿qué les contaba? ¿Algunos detalles, por ejemplo, del momento de la construcción? ¿Le dio algún tipo de información sobre la obra en sí que desarrollaron?
Sí, nos contó que al principio las banderas no estaban las 16, sino que alrededor del mástil estaban ahí todas las banderas. Ajá. Y de a poco se fue cambiando, algunas cadenas las robaron, por eso no están, yo la otra vez las fui y las conté, y no están la cantidad exacta, pero en sí el fin fue de cada...
Gadiel, contanos, ¿cuántos años tenés vos?
Yo tengo 14 años.
14 años. Bueno... Mire, yo tengo 32 y no llegué a vivir nada del conflicto en absoluto, así que Gadiel, vos seguramente menos, pero me imagino que el impulso que da con la escuela, con el colegio, venir todos los años, y después será propio interés tuyo también, el ir conociendo de qué se trató todo lo que sucedió allá por el 82, ¿no?
Sí, nadie, en la escuela nadie lo obligaron a hacer nada, sino cada persona por su voluntad. Hay alumnos de sexto, de quinto, de cuarto y de tercero, que yo soy el más chico, que además es un placer siempre servir para la escuela, estar en todo lo que tenga que ver con la provincia, un tremendo privilegio conocer a los veteranos y que nos cuente su punto de vista respecto a la guerra de Malvinas.
Uh-huh. Más allá de un trabajo, me parece que a vos te apasionó todo este tema, ¿no? Se te nota en la cara.
Sí, sí. Antes era como que, bueno, tenía en cuenta todo lo de Malvinas, pero una vez que estoy en el stand, te emociona ver a los veteranos, que te saluden, que te cuenten sus historias, personas grandes que te cuentan, cada uno tiene su punto de vista, nadie piensa igual que nadie, sino cada uno te cuenta desde su punto de vista que vivió. Entonces es re lindo ir informándote, cada persona grande que pasa por el stand, siempre yo le ando preguntando sobre cuál fue su punto de vista y sus experiencias a través de la guerra de Malvinas.
¿Tienes idea qué vas a estudiar?
Tengo pensado estudiar ciencias políticas. Ajá. Pero no, todavía no sé, faltan 3 años. Claro.
Y por último, en base a toda esta enorme cantidad de información que recibiste, y testimonios y opiniones, como vos decías, ¿cuál es tu reflexión sobre la guerra de Malvinas?
Qué difícil pregunta.
o qué te quedó, ¿no? De toda, de todo esta, esta cantidad de opiniones y testimonios que te dieron los veteranos, que como vos decías, nadie piensa igual, todos tienen un punto de vista diferente. ¿Te hizo reflexionar sobre algo?
Sí, sobre la patria, porque cada persona no es que lo contaba por en sí, ellos no sabían que iban a atacar Malvinas, sino que cuando apenas llegaron, desembarcaron, ahí le dijeron. Pero cada uno no es que sea, ay, bueno, yo no quiero estar en la guerra ni nada. Todo lo hicieron por la Argentina y eso, aunque yo no lo haya vivido ni hubiese estado en ese momento, me llena de orgullo por cada veterano y persona que estuvo.
Muy buena respuesta, ¿eh? Muy buena respuesta.
Que sí. Bien.
Muy
bien. Gabriel Ducomún, te agradecemos, ¿eh? A vos que hayas estado aquí, por enseñarnos también, ¿eh? Lo que significa el monumento que tenemos aquí a nuestra derecha, a la izquierda de la carpa. Así que muchísimas gracias por estos
Muchas
minutos.
Gracias,
gracias, bueno, muy amable.
Gabriel Ducomún es un joven estudiante del Colegio Antártida Argentina, 14 años para él. Y esto es producto también de una ciudad que respira Malvinas y que... quizás le llegó también, para mi gusto, un tanto tarde, todo lo que tiene que ver con el trabajo que se ha hecho con escuelas y colegios. Esto lo digo porque yo, mire, me egresé del secundario en 2001 y jamás vine acá, digamos, como estudiante, ¿no?
Ajá.
Digo, y eso se ha notado un cambio realmente muy, pero muy importante, sí. Que hoy ve hasta chiquitos de 3 años que vienen, hasta los de 17, claro. 18.
Y algo que notábamos, nosotros tuvimos la posibilidad de estar aquí el jueves y el viernes a la mañana, en el horario en que muchísimos colegios vienen a visitar la carpa, y algo que notábamos era que la gran mayoría de los colegios no era una visita, una salida recreativa, sino que la gran mayoría traían alguna actividad en particular para hacer, ¿no? Es decir, tenían que venir acá, pero tenían que hacer un trabajo de investigación, responder a un cuestionario, llenar una planilla de actividades, realizar un trabajo. Es más, nos comentaba un chico de un colegio que los trajeron temprano a propósito para que ellos pudieran recabar toda la información que necesitaban para hacer la actividad, porque de acá se volvían al colegio y allí realizaban la actividad que le habían encomendado, ¿no?
Así, qué bueno.
Los colegios, es bueno que también hayan interpretado que venir a la carpa de Malvinas o a la carpa de la Dignidad no es solamente una visita, una salida, que vamos a pasear un rato. Claro, exactamente.
Tampoco, claro,
o tomar
no
el chocolate caliente,
eso.
¿No? Exactamente.
Uh-huh. Ulises, y vos te estarías acordando un poco también de tu escuela y de los trabajos que sí o así hacías, ¿o no?
Sí, bueno, les contaba, se hacían un montón de trabajos, al menos en la escuela donde iba. También tiene que ver el compromiso de los profesores con el tema, no solamente de los alumnos. Por ahí los chicos, si no tienen el incentivo del profesor o de la escuela misma, de tener un plan que les cuente acerca de esta situación, por ahí de los chicos es difícil que nazca si no hay un incentivo. Por eso es importante de que, bueno, de las escuelas se tome, como decía Fernando, como política que Malvinas sea una asignatura dentro,
claro,
de historia.
Tratado. Exacto.
Así que, bueno, es importante, porque además no solamente vienen los chicos de las escuelas, sino también vienen desde jardín, los vienen a que conozcan un poco. Por ahí mucho menos informativo que con los chicos más grandes, que por ahí pueden asimilar más fácil la información, pero de todos modos para que vayan aprendiendo algunas cuestiones que han sucedido y que es parte de nuestra historia.
Yo no sé si a ustedes algo les habrá llamado la atención. Bueno, todos los años hay algo que llama la atención, ¿no?
Uh-huh.
Pero a mí, si hay algo que este año me llamó muchísimo la atención y me impactó sobremanera, será porque estuvimos varios días aquí, va, 2 o 3 días, y lo teníamos permanentemente enfrente. No sé si ustedes habrán observado que frente al estudio que tenemos de Radio Nacional hay un stand donde hay una réplica de la cruz que está, de las tantas cruces que están en el cementerio de Darwin, ¿no? No sé si a ustedes, a mí me causó realmente un impacto ver la réplica de la cruz con tierra en la parte inferior, como la tierra de Malvinas, un par de rosarios colgados de la cruz y un casco de un soldado, ¿no? Realmente, a mí esa imagen, este año realmente me provocó un impacto una emoción bárbara, ¿no? Realmente, porque creo que es la primera vez que está la réplica de esa, sí, de esa cruz. No, sí, no la he visto otros años, al menos.
La,
¿no?,
primera vez, sí, sí, sí.
Bueno, Fernando, pueden comunicarse con nosotros y ver todas las fotografías y los testimonios en las redes sociales, en Radio Nacional Río Grande, en nuestra página de Facebook, y también en Twitter, en arroba LRA24 Río Grande, y nos pueden también seguir, bueno, estar al tanto si no pueden venir, y también pueden participar de la información a través de nuestras cuentas en internet.
Así es. Bien, y vamos a contar que nosotros estamos en vivo, que hemos comenzado a la hora 20, ahí estamos, a la hora 20, con esta previa de lo que será en sí la transmisión oficial para todo el país, para, como vos decías, Fernando, ha quedado ya las 40, ¿no?
Así
hoy
es.
Hoy somos muchas más radios.
Casi 50.
Estaremos llegando
49.
A
49,
cada...
Sí, señor.
Estaremos llegando a cada rincón del país. Eso va a estar comenzando en un ratito nada más. Ya está todo el equipo preparado de Radio Nacional. Nosotros vendríamos a hacer una especie de muleto, tropea, si hablamos desde el punto de vista automovilístico.
Sí.
Haciendo un poquito la previa, contándoles qué está sucediendo aquí, porque repetimos...
El partido de reserva vendríamos a hacer nosotros.
El partido de reserva,
la banda soporte.
Exactamente.
Y así podríamos seguir toda la noche.
Así podríamos dar un montón de ejemplos.
Así podríamos seguir toda la noche. Presencia muy importante de medios, presencia muy importante de medios. Presencia política, por demás, importante también. Hemos visto ya a muchas personalidades políticas esta noche aquí presentes, que formarán parte del acto principal.